Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Como siempre, muchas gracias por su sintonía aquí en Radio Metrópoli, 11:50 de amplitud modulada. Muy buen día, ya estamos llegando a la mitad de la semana, miércoles 11 de marzo del año 2026. Espero que se encuentren muy bien, o mejor si es posible. Pues bueno, a quienes están conduciendo, como siempre los saludamos con mucho gusto. A quienes manejan su vehículo o van en un vehículo de carga, de transporte de personal, a quienes conducen en el transporte público y a quienes lo están haciendo en un vehículo taxi, en un taxi convencional o en uno de plataforma, y durante sus trayectos están escuchando Radio Metrópoli, reciban un saludo muy cordial deseándoles lo mejor en las dificultades del tránsito de todos los días. A quienes nos oyen a través de internet en www.notisistema.com, a quienes lo hacen en su radio, aquí en la ciudad, en cualquier municipio de Jalisco, en el país o fuera del país, reciban todos un abrazo. Yo soy Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. ¿Cómo les va esta mañana? Todavía hay que aprovechar, todavía está haciendo fresquito en la mañana. Pues yo me imagino que muchos salen ya con el paraguas o en la bolsa llevan su filtro solar, algo para ir previendo los fuertes calores que ya se están sintiendo de mediodía en adelante, más lo que se acumule. Ya se inauguró el estiaje, lo habíamos comentado, y anticipan que va a haber mucho calor y además sequía extrema. Ayer me estaban explicando mis compañeros, a quienes les digo, por favor ayúdame a reportar el clima, que ya el fenómeno del niño ya no es niño, ya es super niño. Y no es que se haya puesto capa, es que los efectos van a ser más extremos. Ya hasta pueden anticipar que 2027 va a ser el año con más calor registrado en la historia. Imagínense con qué nivel de anticipación se están midiendo las cosas. Al margen de si es o no es, o si los grados cambian uno o dos, el punto es que nos estamos enfrentando a escenarios pues cada vez más acordes o coincidentes con los discursos de hace unos pocos años que nos anticipaban extremos climáticos graves. Así que acostumbrémonos a la falta de agua, y qué decir nosotros en este momento, y también a las altas temperaturas, mucho calor y escasez del líquido. Y aparte, como esté líquido. Bueno, pues hay mucho de qué platicar. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo amaneciste hoy? Buenos días.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días. Buenos días al auditorio, que tengan un buen miércoles, media semana. Y bueno, sigue la guerra con todo por allá en Medio Oriente. Aquí
quiero corroborar que la selección de Irán no va a jugar en el Mundial.
Acaba de anunciar que no, pues le tocaba ir a Estados Unidos, imagínate. Dicen bienvenidos, ¿eh?
Fíjate que no es una noticia pequeña, Mario. Porque pues no sería, pues significa la derrota de las actividades deportivas, sí, que tradicionalmente hay que recordar.
Nada que ver, ¿no?
En el siglo pasado se hacían esfuerzos por mantener competencias deportivas internacionales como una forma de simbolizar, de establecer que también nos podemos organizar para otro tipo de cosas. Lamentable, ¿eh? Lamentable, porque esto habla de que se agudiza el tema de la guerra y del odio y del coraje. Digo, sí me parecía delicado que la selección iraní jugara en Estados Unidos. Yo pensé, pues van a hacer algo como para cambiarlos de sede, por comodidad de los propios jugadores, y porque luego hay gente que, la verdad, sí está medio pirada, y empiezan a generar expresiones de odio que pueden llegar a incluso hasta atentados. Dije, pues van a hacer algún cambio, y los mueven para que jueguen en México o Canadá. Pues no, mejor ya no van a jugar. Lamentable.
Sí, se cancela definitivamente. Vamos a ver, pues, en teoría debería entrar alguien de ese continente, ¿no? No creo que le toque en una repesca uno latinoamericano, pero bueno, sí, se confirmó hace unos momentos que no. Y además de eso, pues sí, la guerra está con todo por allá. En la Ciudad de México está ya el debate con todo de la reforma electoral. Ayer avanzó en comisiones, estuvo parejo. El Verde y el Partido del Trabajo se sumaron al PRI, al PAN y a Movimiento Ciudadano. Son de esas cosas que dices, ¿cómo? Pero bueno,
pues no se anticipaba, man.
Sí, digamos. Pero
la presidenta lo ha estado diciendo una y otra vez. Ayer también temprano, antes de que pasara esto, que ya fue tardecito, dijo, yo ya no les voy a decir nada, yo ya cumplí con la gente. Y aquí en su visita del viernes pasado había mostrado muy brevemente una encuesta que había hecho una empresa de nombre Encol. Se había publicado en el diario El País, y la encuesta, pues bueno, planteada así, pues me parecía resultado obvio. Hacía preguntas como, ¿estás de acuerdo con reducirle presupuesto a los partidos políticos?
Sí, no, que, bueno, que en promedio 8 de cada 10 hablaron todo,
pues,
¿no?
Claro, pues claro. Nada más que, bueno, pues ahí está la situación. Yo no aplaudo, no creo que tengan razón estrictamente el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Tienen motivos muy...
económicos. Muy económicos y de poder.
Muy ambiciosos en su agenda para rechazar la reforma. Pero también, Mario, la reforma no está bien planteada. Pues es que no funcionan así las cosas. Perdón, no funcionan así las cosas. No por algo, han dicho varias veces. Qué curioso que esta es la primera reforma electoral que viene del Poder Ejecutivo. Todas las demás fueron resultado de propuestas en conjunto. Las diferentes fuerzas, con todos sus defectos, se juntaban a la mesa y decían, oye, ¿hacemos esto? No, eso no. Bueno, eso no. Pero esto sí. Ok, eso sí pasa. Las reformas electorales del pasado se hicieron, pues, con consenso. Esta viene directamente de Palacio Nacional y, pues, parece que sus aliados son los que la van a bloquear, no la oposición.
Sí, pasaría más o menos, o sea, lo que ocurrió en comisiones te da más o menos la señal de qué pasaría en el pleno. A lo mejor pudieran rasguñar la aprobación mayoría simple, pero jamás le llegarían a la calificada. Entonces, pues no, seguramente, no sé si haya algunos de los 11 cambios, algunos en donde sí avancen en los acuerdos y que en lo particular avancen algunos artículos aprobados, pero ya sabemos los que de plano o definitivamente no avanzarían porque hay un rechazo contundente de la oposición y del Partido del Trabajo y del Verde Ecologista. Pero bueno, ese tema también está con todo. Ayer también en redes sociales estuvo con una tendencia importante una ministra de nombre María Estela Ríos, que se aventó una puntada que dices, ay, ay, ay.
¿Otra?
Y esos son los...
No, nomás una pregunta, María, antes de que entres en materia. Estaba vestida... ¿normal o traía traje indígena?
No, iba...
¿Tenía sahumerio ahí? ¿Estaba echando humo o algo?
Sí iba con su toga.
Bueno.
Nomás no sé si por invocar a Quetzalcóatl se aventó unos hongos o yo no sé qué, pero haga de cuenta que ayer estaban discutiendo. Fíjese que eso es lo cuestionable, porque uno supone que los ministros de la Suprema Corte son gente súper dotada en conocimientos jurídicos. O sea, que se saben de todo es todo, pero además es gente informada. Que tú dices, es que tienes la obligación de estar informado, por lo menos de cosas básicas, ¿no?
Pues como lo hemos dicho de funcionarios, legisladores y secretarios y demás, Mario.
No, pero acá sí es un mayor rango.
Sí, pero todos cuentan con asesores.
Además,
o sea, el presupuesto público les dota asesorías, sí. Porque también yo puedo concebir que un ministro de la Suprema Corte es una persona que ha pasado la mayor parte de su vida en un crecimiento intelectual.
Sí.
Pero tampoco lo podemos obligar a que sepa de todo, por eso tiene a sus asesores.
Sí,
para decirle, oye, a ver, aquí hay una duda razonable.
El problema es cuando los asesores no alcanzan a corregirte o a decirte, no diga eso, cambie eso, corrija eso. Cuando estás solito y cuando se evidencia tu capacidad de decir, a ver, ahora sí vamos a ponernos a hablar aquí para ver tus conocimientos elementales. Pues bueno, ayer la señora planteó que las personas nacidas in vitro, que es la unión de este óvulo con un espermatozoide en un laboratorio, en una fecundación fuera del cuerpo, dice, no, pues ellos no pertenecen a la familia. Pero mientras lo dice, se ve que no tiene idea de lo que está comentando. Entonces se da una exhibida, es más, a ver si lo podemos poner ahorita.
Ya lo buscamos.
Y te da una vergüenza ajena que dices...
No, a mí me da temor, Mario.
Que dices, ¿cómo? O sea, ese tipo de personas están resolviendo la vida jurídica del país.
Y de las personas, de los partones particulares de carne.
Como para haberle dicho, entonces son extraterrestres, ¿verdad? O sea, ¿E.T. es el papá? ¿O cómo se llama este, el de la guerra de las galaxias?
De Star Wars. Se me fue. Ahorita nos van a recordar, amigos, que pues...
No, pero en serio, primero te da risa, luego te da coraje.
Darth Vader.
Primero da risa, luego da coraje, porque dices...
No, sí da preocupación, Mario.
¿Cómo? ¿Así con las patas resuelven estos?
Fíjate que no es un tema de conocimiento, Mario. A mí lo que me preocupa...
Es que es de falta de conocimiento y de imprudencia. ¿Para qué te pones a opinar algo que no sabes?
Ah, es que está decidiendo. está decidiendo su voto, está razonando su voto. Eso es lo que me
argumentando,
preocupa,
¿verdad?
Porque ese es el criterio con el que emiten un voto a favor o en contra. Y por eso, no en México, en el mundo, entramos a discusiones pues que implican valores, que implican creencias religiosas, que implican pues una mezcla lo más atinada posible de conocimiento científico y de criterio. El tema es que se está decidiendo sobre la vida de las personas para determinar jerarquías, y cuando una ministra de la Suprema Corte que está emitiendo un voto señala que una persona pertenece o no pertenece a una familia,
porque no
pues
es...
va a estar limitando sus derechos.
Sí.
Y eso es grave, porque yo no conozco, yo te lo confieso, Mario, no tengo una información más allá de lo que todos podamos haber conocido, así superficialmente, sobre temas de concepción humana. Tendría que estudiar un poco más, atender un poco más de un especialista en qué consiste la fecundación in vitro, cómo es que se concibe una vida de esa forma.
Oye, y quizá a lo mejor gente apegada a la religión pueda estar en contra de ese tipo de procedimiento.
Todas estas variables. Pero cuando tú, que no tienes la obligación de conocer, de ser especialista en el tema, en la materia, estás encargado de la elaboración y sobre todo de contrastar que las leyes respeten la Constitución, emites una opinión así que la mayoría dice, ¿cómo? Entonces las personas que nacen de esa condición particular...
Estás desayunando y le dices al niño, ya no eres parte de la familia, ya dijo la señora ministra, mi amigo, lárguese de aquí, órale.
Y bueno, pues al final la pregunta es, porque se derriba toda una construcción, fíjate, sí. Mario, fíjate cómo cuestiona todo este discurso. Empezaste comentando lo de la reforma electoral. ¿Qué es lo que decía Andrés Manuel López Obrador y ha defendido constantemente la presidenta Claudia Sheinbaum? Que todo lo que elija el pueblo está mejor. Yo creo que no, yo creo que no. El hecho de que los ministros hayan llegado por el voto popular no los hace más competentes, no los hace más calificados, no los hace más justos. Y ahora nos están, digo, en este intercambio de argumentos...
Sí, el margen de error es más amplio.
Bueno, entonces, eso es con los ministros y con todo lo que dicen. Hagamos la elección popular, pueblo bueno y sabio. Yo no quiero desacreditar al pueblo, pero pues creo que el zapatero a tus zapatos... La gente es competente para ciertas cosas y para otras no. Eso es normal.
Escuchamos, fíjese, vamos a escuchar entonces a la ministra María Estela Ríos González.
Digo, salvo quien haya nacido, no sé, mediante un, ¿qué? Un, ¿cómo le llaman estos? In vitro, que haya nacido in vitro, a lo mejor podríamos estimar que no forma parte de la familia, pero mujeres y hombres formamos parte de la familia.
Oh, bueno, es una colección de...
No sabían ni qué decir, hombre. Qué vergüenza.
¿Qué es lo...? Preguntarán algunos. Sí, son muy criticones. ¿Qué es lo que sí debería hacerse? Bueno, si estás en esa coyuntura y de veras reconoces que no conoces, al que ya es una gran ganancia, saber decir, no lo sé, pues pides una pausa. Cedo mi espacio de intervención, necesito documentarme para poder exponer con más propiedad. El que sigue, por favor, y ahí guárdenme mi turno.
¿Se acuerdan el otro día que les platicaba yo la diferencia entre el idiota y el imbécil? ¡Híjole!
Más o menos lo recuerdo, sí.
¡Híjole! Rosa, que es el segundo, es el que pues no tiene idea y cree tener la razón en todo. Y ahí anda, opine y opine y no pierde.
Y no es nada más que crea tener la razón. Tiene el cargo y la facultad. Aguas.
Tiene la decisión de jurisprudencia. Dices, ay, nanita.
Aguas.
Agárrense, confesados, porque ya valió.
Bueno, estamos a punto de iniciar una entrevista vía telefónica. Vamos a, pues, a enlazarnos a propósito de otros temas. Ya cambiamos de tema, ahí queda...
Vamos a andar de entrevistadores de alcaldes.
Porque ahí queda la anécdota de esta ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues con este episodio penoso, lamentable. Pero pues esta mañana saludamos con mucho gusto al presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez Dávalos. Hay varios temas que abordar con él. Alcalde, ¿cómo está? Muy buenos días.
¿Qué tal, Jonás? Muy buenos días. Saludo a ti, a Mario y a todo tu auditorio.
Gracias, presidente. Unos minutos nada más le robamos de su tiempo porque sabemos que la agenda está complicada. Pero aparte de que usted ya tenía algunos temas en preparación, de los cuales espero poderle consultar en unos momentos, el día de ayer usted compartió un video y después nos fuimos enterando, porque no fue agenda difundida por la Presidencia de la República, sino por los propios convocados. Usted estuvo junto con otros 61 presidentes municipales en Palacio Nacional y se dirigió a los ciudadanos de Tonalá y les dijo que había sido convocado allá a Palacio Nacional, pues para abordar varios temas que competen al municipio. Si nos puede compartir, presidente, yo estoy seguro que muchos de nuestros radioescuchas son ciudadanos tonaltecas, ellos podrán enterarse un poco más profundamente de qué fue lo que resulta de esta reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum.
Claro, con gusto, Jonás. Pues fue una reunión, Jonás, ahora sí, para que entienda el público, a puerta cerrada nos convocaron a 61 alcaldes de todos los partidos de la gran mayoría de los estados del país. En el caso de Jalisco asistió la alcaldesa de Guadalajara, el alcalde de Zapopan, la alcaldesa de Tlaquepaque y tu servidor. Esto es solo 4 municipios jaliscienses. Estuvimos ahí en esa encerrona que duró casi 2 horas, donde estuvimos platicando muy de cerca con la Presidenta de la República, con la Secretaria de Gobernación, con el Secretario de Educación, con algunos mandos de la Guardia Nacional. De estos 61 municipios, son los municipios, algunos que tienen problemas complicados de inseguridad, por ejemplo, que estuve ahí compartiendo espacio con la alcaldesa de Uruapan, Michoacán, y con municipios como Tonalá, que son municipios que las mediciones que hace el gobierno federal de percepción de inseguridad, hay mediciones donde tiene a la alza la percepción de inseguridad y luego tiene a la baja, pero estamos dentro de ese rango. Y bueno, ahí lo que nos está proponiendo la presidenta es entrarle con los primeros 1,000 millones de pesos para estos municipios en diferentes rubros, como espacios deportivos, educación, generación de empleo, cultura, senderos seguros, etcétera, etcétera. Es un buen tema, quedamos de estar más en comunicación y se les seguirá dando seguimiento cada municipio directamente con la Presidencia de la República.
Alcalde Sergio Chávez, me llama mucho la atención que estén hablando de percepción. Coincidentemente ayer por la mañana, en la rueda de prensa que tiene todos los días la presidenta Claudia Sheinbaum, volvieron a sacar todas las cifras de reducción de homicidios, de índices delictivos. La percepción es un tema que no ha reducido. Entonces, digamos que la buena nueva es que les están proponiendo acceder a recursos económicos para ir a las causas de los hechos de delincuencia y tratar de combatir la incidencia de cómo va aumentando regularmente la percepción de inseguridad.
Claro, esos Jonás, esas cifras, las láminas nos las volvió a presentar, lo que presentó la presidenta ayer mismo en la mañanera, nos las volvió a presentar, nos explicaba algo que a mí me llamó mucho la atención. Si viene la percepción en lo general en todo el país hacia la baja, según estos datos que nos presentan, pero ella nos decía que de estos 61 municipios, si los trabajamos de una manera más precisa y ubicada con causas, como tú bien lo dices, podemos todavía bajar más la incidencia. No presentaron ahí cuántos millones de mexicanos gobernamos estos 61 alcaldesas y alcaldes, pero te puedo dar de alcaldías tan grandes como estaba ahí el presidente de Tijuana, estaba Monterrey, Guadalajara, Ecatepec, esto es los municipios más grandes del país, los más poblados, León, Guanajuato, y por eso es cómo se está enfocando a estos 61 municipios más poblados para poder bajar todavía más la percepción y meterle más a la causa, meterle más al tejido social en cada una de las colonias que gobernamos.
Imagínese, alcalde, buenos días. Imagínese que hubieran citado a la alcaldesa interina de Tequila o al alcalde de Tapalpa, pues se hubiera puesto la cosa buena. ¿Hubo alguna petición en donde hayan coincidido todos los alcaldes, una petición para la Presidenta de la República?
Sí, hubo una petición, fíjate, Mario, algo que me llama la atención, traen un tema, la Presidenta ahí no lo explicaba, de instalar, construir preparatorias, Margarita Maza, que le llaman, sí, la... donde estos 61 municipios no se quede ningún niña, niño, que después de terminar la educación secundaria sin cruzar la preparatoria. Nos abrió, todos coincidimos, primero en un inicio Mario Delgado, el secretario de Educación Federal, nos decía de construir una preparatoria por municipio. Al final se acordó que las preparatorias que se requieran en base a un estudio de demanda de matrícula, y todos coincidimos. A mí me dio gusto ver alcaldes del PRI, de MC, del PAN, de Morena, de cualquier partido político, y bueno, esa es una coincidencia buena, porque independientemente de lo demás que nos está apoyando la Presidenta, pues apostarle a que ningún niña, niño quede sin cruzar, y la oportunidad de cruzar la educación preparatoria es algo de sacarlos de este rezago y de esta incertidumbre educativa.
Los 1,000 millones de pesos son para ejercer este año y se van a concursar entre los 61 presidentes o ayuntamientos, o ¿cuál es la metodología?
Son 1,000 millones de pesos nada más para el tema de senderos seguros e infraestructura deportiva. Cada presidente municipal no es concursable, ella habla de al menos 1,000 millones de pesos, considero que puede ser más. Tenemos que nosotros presentar, en el caso de Tonalá, yo ya me había adelantado, ya llevaba documentos, ya los dejé ahí en Palacio Nacional, de las áreas que estaríamos donando directamente al gobierno federal, esto es los terrenos municipales, para que ellos inviertan en espacios deportivos. Es a mediano plazo, Mario, este recurso se debe de licitar entre este mes de marzo y el mes de abril, para que las obras inicien a ejecutarse en el mes de mayo, y ella hablaba de máximo septiembre, octubre, tener ya los espacios remodelados o construidos en estos 61 municipios.
Pues bien, esperemos que rapidito vaya avanzando todo eso. Presidente, por otra parte, porque también los temas de fiestas son importantes, Tonalá está a punto de celebrar, de conmemorar 496 años de su fundación, este 15 de marzo, coincidentemente es domingo. Compártanos un mensaje para los tonaltecas, pues a lo mejor algunos no se han dado cuenta, pero pues cada municipio tiene sus fechas importantes y Tonalá está a punto de llegar a este paréntesis.
Así es, estamos en el aniversario CONAS de lo que le llamamos en Tonalá el mestizaje, esto es la conquista. Llegamos a estos años ya y celebramos todos los meses de marzo. Y el próximo domingo estamos invitando, pues no nada más a los tonaltecas, a todos los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara, como tú lo dices, es domingo, es fin de semana largo, y estamos organizando un gran concierto donde entre varios eventos y elencos musicales estará la banda del Recodo, ahí en el Paseo Guardianes de la Reina, en Avenida Tonalá y Tonaltecas. Incluso aquí aprovecho, Jonás, ayer le pedí a Protección Civil del municipio que revisaran, hay mucha expectativa, y lo estamos moviendo un par de cuadras más hacia el poniente, esto es en Avenida Tonalá y Tonaltecas, en el ingreso a Tonalá, para tener un espacio más cómodo y más seguro para poder recibir, calculamos, entre 18 y 22 mil personas que asistirán a este concierto gratuito. Los invitamos a todas y a todos que nos acompañen, tenemos la logística, la seguridad, y que nos pasemos un momento agradable celebrando nuestro origen y nuestra cultura tonalteca.
¿A qué hora, presidente, es el evento?
Inicia a partir de las 5:30 de la tarde, la banda El Recodo se estará presentando a las 9 de la noche. También aquí aprovecho, hay un espacio, Jonás, Mario, recordemos que nosotros el año pasado construimos lo que es el hospitalito de Tonalá, un hospital civil para el municipio y para el área oriente de la zona metropolitana, y estamos lanzando la convocatoria, que los que deseen y puedan hagan una donación de 1,500 pesos al organismo público centralizado llamado Hospitalito Tonalá para que donen una hemodiálisis. Estamos a un par de semanas de aperturar la unidad de hemodiálisis en el municipio de Tonalá para estas personas que tienen problemas con sus riñones. El que done estos 1,500 pesos se les dará un gafet para que estén en un área preferencial y estar viendo el concierto. Se divierten y hacen un apoyo a las personas que tienen estos problemas de salud.
¿Y hasta toman menos?
Y hasta toman menos, exactamente. Hacen su depósito. Ahí las redes ya lo estamos informando. Hay que hacer un depósito bancario a las cuentas del Hospitalito. Y ahí se le estarán entregando su gafet para que puedan acudir.
Ojalá que haya muchos donantes, alcalde.
Una buena causa. Oiga, alcalde, ¿cómo será la recepción para los que van? Porque la cifra, bueno, para el tamaño de la banda que es tan reconocida, me parece una cifra hasta baja. ¿Habrá una manera de que se restringe y diga, ya no caben más? ¿O pueden llegar el doble o el triple?
Mira, ahí en lo que es Avenida Tonalá, pues es una avenida mucho muy larga, estamos hablando de casi 3 kilómetros de 4 carriles, 28 metros de ancho. Puede llegar, si llegara muchísima gente, no hay tope, puede llegar la avenida, llega hasta la central camionera. Estamos con alrededor de 450 elementos de seguridad pública, protección civil, paramédicos. Estamos pidiendo el apoyo, por supuesto, del gobierno del estado, pero esperemos que pues, sí vaya mucha gente, pero sí el aforo es mayor para que haya seguridad y tranquilidad.
Alcalde, nada más para conocimiento de todos los que circulan por ahí, ¿a qué hora empiezan los operativos de cierre de avenidas, de limitación del tránsito vehicular?
¿Y qué recomienda? ¿Cómo llegar? En transporte público, claro.
Recomendamos, bueno, el transporte público, las rutas que las personas comúnmente utilizan, eso estará aperturado, todo lo que es Avenida Tonalá estará libre. A partir de las 3 de la tarde del domingo estarán los cortes viales de una manera organizada. Recordemos que también es domingo y se instala el tianguis artesanal, pero ya traemos la logística estudiada con la cantidad de elementos suficientes para no entorpecer la vialidad. Y también para las personas que acudan con sus vehículos, hay alrededor de 12 estacionamientos que suman alrededor de 820 cajones de estacionamiento. A lo mejor no va a ser suficiente, pero ahí hay espacio para que la gente pueda, pues sí, tendrá que caminar 3 o 4 cuadras, pero podrá llegar a estar en este gran concierto.
Alcalde, pues ojalá haya toda la seguridad y protección civil para que el evento se disfrute en este aniversario. Una pregunta, independientemente del espectáculo, que insisto, creo que sí se va a abarrotar. En el contexto de este aniversario, alcalde, usted, un punto, nada más un punto por el que usted se pronunciaría estar satisfecho en su administración pública, y otro punto en donde diga, aquí nos hace falta todavía más.
Yo estoy satisfecho, no al 100, por supuesto, Mario, yo estoy al 80, 83% satisfecho. ¿Qué me hace falta más? Meterle más a temas de seguridad pública. Estamos en este proceso de iniciar la licitación de la primera etapa del C5 para estar en armonía con los demás municipios metropolitanos, y ocupamos redoblar esfuerzos todavía más en el otro rubro, en el tema del mantenimiento urbano. Sigue habiendo baches, lo acepto, seguimos metiéndole todos los días, que es parte, regresando un poquito a lo de la reunión de ayer en Palacio Nacional, es parte de lo que nos están ofreciendo para poder invertirle más en tema de mejora urbana.
Presidente, muchas gracias por su tiempo, pero antes, si me permite, rápidamente leo algunos de los muchos mensajes que están llegando de habitantes de Tonalá y que quieren aprovechar que estamos dialogando con usted. Le paso para que usted tome nota. La señora González le pide que en la carretera viniendo de la Ciudad de México, pues se atienda la luz mercurial que está apagada y lleva años sin encender. También se comunica Aurelio Sánchez. Pedirle por favor al alcalde que si nos ayudan con la poda de árboles y la reparación de las banquetas en prolongación Santa Rosalía 332 en Infonavit La Soledad. Y también por aquí alguien le pide, déjeme encontrar el mensaje, las máquinas tragamonedas, que las quiten por favor, es Jorge Ramírez. Bueno, este tema de las maquinitas, alcalde, pues está esparcido por toda la mancha urbana. pues ahí le pide Jorge Ramírez atender el tema en Tonalá.
Con gusto atendemos el tema de las maquinitas. Hace 15 días se hizo un operativo conjunto, se decomisaron alrededor de 300 aparatos, es una plaga por todos lados, como tú lo dices, por todo, no, incluso nada más en la zona metropolitana de Guadalajara, yo me atrevo a decir en gran parte del país, estamos nosotros todos los días apretándole, y no dejaremos hasta poder terminar algo que no ayuda al desarrollo de la sociedad de estas máquinas. El tema número dos, muy rápido, el alumbrado de lo que es la autopista Guadalajara-Zapotlanejo. Ya tuve una reunión con la delegada de Comunicaciones y Transportes aquí en Jalisco, se tuvo otra reunión, recordemos que es un tramo concesionado a una empresa privada. Ellos se fueron con la disposición de volver a que prendan esas luminarias que tienen muchísimos años. Es un tramo federal que desgraciadamente no tiene injerencia el municipio. Y el tema número tres, Santa Rosalía, ya lo traemos, es parte de lo que estaremos reparando, calculo yo, en dos semanas, esta avenida ahí en la parte poniente de Tonalá.
Alcalde, pues le agradecemos mucho. Mario, un apunte final.
Deja provecho, alcalde, porque ha sido tema cada que viene por acá en cabina. ¿Algún pendiente con gobierno del estado?
Pues que no han aflojado la lana, Mario, los proyectos que presentamos, de avenidas muy importantes, vialidades, no nada más para Tonalá, sino para la zona metropolitana. No se ha autorizado ningún peso de obra. Yo estoy en espera que tener una reunión, espero mañana jueves, que estamos invitados con el gobernador del estado para ver el proyecto de la nueva línea de ferrocarril de León-Guadalajara, poder ahí platicar, porque pues ya estamos prácticamente el mes de marzo y no vemos inversión del gobierno del estado, no nada más en Tonalá, en muchos de los municipios metropolitanos, desconozco cuál es el problema.
Muy bien, presidente, pues muchísimas gracias y estamos en contacto para toda la información que sea pertinente de conocer de los ciudadanos de Tonalá.
Igualmente, gracias y feliz miércoles.
Igualmente, Sergio Chávez Dávalos. Tenemos que hacer rapidísimo una pausa, nada más un apunte, Mario. ¿Te fijaste que no invitaron al alcalde de Tlajomulco a esa reunión con la presidenta?
No, fueron los cuatro metropolitanos.
La tradicional zona metropolitana. Señale que allá no habrá tantos problemas de seguridad.
A lo mejor. ¿Ya te estás alistando con tus botitas para ir a ver el recodo?
Ah, qué bárbaro, Mario.
¿Qué son, botitas de cocodrilo?
No, es piel de ternero con tacón cubano. Volvemos rápidamente. Bien, estamos de regreso en Fromo y Fondo, tiempo de atender mensajes de nuestros radioescuchas, hay muchas reacciones. En lugar de pagar una banda que utilicen el dinero para pacientes de hemodiálisis y así no están pidiendo limosna, dice Consuelo BM. Consuelo, permítame disentir un poco de su comentario, no porque le quiera poner contra, pero me parece que hay contrastes que son gigantescos. Ayer se inauguró el Hospitalito Sur de Zapopan. Zapopan es el único municipio del país que puede no solamente construir y tener en operación, mantener indefinidamente dos hospitales. Tonalá no puede. Tonalá tiene un presupuesto tan bajo que tiene que apelar a la generosidad de los ciudadanos. A mí no me parece que sea limosna y tampoco me parece pues algo equivocado que se organice un evento festivo. La verdad es que no están echando la casa por la ventana y creo que sí es válido pedirle a la gente, oye, ya vienes a la fiesta, evidentemente...
¿Quieres estar hasta adelante, coopera?
Tendrás dinerito, pues bueno, tampoco es que les estén pidiendo las perlas de la Virgen. Y es con una buena causa, creo yo. Digo, nada más para que quede la anotación. Para el alcalde de Tonalá, tomen en cuenta las áreas verdes y las áreas deportivas. Por misión de los viñedos y Rancho de la Cruz hacen mucha falta. Gracias, dice la señora Hernández. Confío en que nuestros amigos de comunicación de Tonalá estén tomando nota. Lourdes Mendoza. Lo que debe hacer el gobierno federal es detener, congelar cuentas y encarcelar a todos los políticos, empresarios y demás que se han coludido con los criminales organizados, porque ellos son los culpables de la gran violencia en México. Ahí la llevan. Por cierto... ayer, a propósito de personajes con mucho dinero, comentábamos el tipo este de la fiesta de los 45 millones. Ayer ya publicaban que le debía, no mucho, creo que 3 millones de pesos que no le había reportado al SAT.
Oye, ¿cuántas cosas tan importante está apareciendo, están ocurriendo en Tabasco, ¿no? O sea, antes eran personajes así, Nuevo León, y ahora, oye, que ya viste, ¿dónde? Tabasco.
Mario, pues,
Tabasco.
Ayer. Tabasco. Ayer, precisamente, volvió a aflorar la noticia de Hernán Bermúdez Requena, el exsecretario de Seguridad. Primero le platico rápidamente. Adán Augusto López salió de un trabajo de comisión en el Senado.
¿A que dice que ya no da entrevistas?
Ya no, ya no. Y se fue, y se fue. Lo que pasa es que, con información del INE, del Instituto Nacional Electoral, hicieron un cruce de cuentas y... ¿Cómo? Un socio de Hernán Bermúdez Requena, el detenido porque...
La barredora.
Era secretario de Seguridad y puso su propio cártel para no tener competencia. Un socio de él estaba pagándole las campañas de corcholata a Dan Augusto, pues le querían preguntar al Senado, pero ya no quiere contestar. Y el propio Bermúdez Requena anda asustadito, porque hay una solicitud de extraditarlo a Estados Unidos. Interpuso un amparo y le dijeron, no, yo creo que no. Yo creo que no te vamos a conceder el amparo. Si la extradición procede, te vas, ángel mío. Bueno. También la gente de movilidad, algunos no dan tolerancia para cargar y descargar mercancía, llegan directamente a infraccionar. Dice por aquí un radioescucha de la, bueno, desde una empresa. Pregúntenle a Sergio Chávez por qué tiene olvidada la colonia El Pardo, entre muchas más, falta drenaje y pavimento que él prometió en campaña. Bueno, ya no se lo alcanzamos a presentar al alcalde, ahí queda para que tome nota. Señora González, al presidente de Tonalá, este ya lo habíamos dicho, lo de la entrada sin luminarias allá en carretera, ya dijo el presidente, pues es competencia federal. Aurelio Sánchez, ¿pueden pedirle por favor a Sergio Chávez si nos puede ayudar con la... este también es el de la poda de árboles, ya quedó don Aurelio. Dice por aquí Ignacio Hernández, no que la presidenta es autoritaria, el hecho de que no se apruebe la reforma electoral demuestra lo contrario. Alguien miente al respecto. Bueno, hay muchos matices. De acuerdo, Jonás, el pueblo es tonto y ustedes son una eminencia en todo. Bueno, entiendo, ingeniero Gerardo Núñez, que nos está escribiendo esto, que no está conforme con nuestros puntos de vista. Válido. Urgente, buenos días. Disculpen, ver un auto oficial del Hospicio Cabañas. Iban 5 personas adultas sentadas y llevaban 3 niños sentados en sus piernas. En la parte de adelante, un señor, un niño en sus piernas sentado. Terminación de la placa 841, calle Luis Pérez Verdía, 9:20 de la mañana. Está mal, deberían llevar a los niños más seguro. Bueno, pues es una radioescucha de apellido Carmona. Pues esto pasó, supongo yo, que hace unos minutos, a las 9:20. Y qué falta de tontería, bueno, más bien dice, está criticando a la ministra de la Suprema Corte. ¿Cómo que si en vitro no es tu familia, será un y si es un adoptado no es familia tampoco? Pues para que vea, es Goyín el que nos dice esto. Ciertamente la adopción también te hace familiar, aunque no tengas parentesco consanguíneo. Soy Daniel Sandoval y Sarrarás, saludos, de la selección de Irán. Su embajador en México dice que si les cambian de sede a México sí podrían venir al Mundial. Eso significaría que Irán intercambiara de grupo con Corea, algo que se pudo hacer en el sorteo si la FIFA hubiera sido previsora. Bueno, don Daniel, no se puede anticipar una guerra, ¿no?
Sí, por más
por más truchas que sean.
Sí, sí, les falla a veces eso. Tenemos que hacer una pausa.
Sí, nada más déjame rápidamente... Bueno, por aquí saludamos a un radioescucha, a Óscar de la Torre. Nos manda aquí un cartoncito. Ahorita lo platicamos. In vitro, dice que pone a la ministra de la Suprema Corte in vitro para que no tenga parentesco.
Literal. Oiga, saludos a Mateo Ortega que va rumbo a Talpa. Talpa, no sé si va caminando en peregrinación.
Caminando o en carrito.
O en carrito. Si va caminando, échale agua porque va a hacer falta al rato. Y también saludos a Ana Luz. Mil disculpas, Ana Luz. No alcancé a ver tu mensaje, pero nos hacía por ahí una pregunta para Sergio Chávez en el sentido de si se están pidiendo apoyos para cultura para el municipio, supongo, de Tonalá. Gracias, Ana Luz, saludos. Vamos a una pausa. Estamos de regreso, vámonos, seguimos con participación del auditorio. Felipe Martínez, Sarmiento, gracias porque ayer leyeron mi llamada. Don Felipe, habiendo o cuando hay tiempo, cuente con que leemos llamadas y mensajes a través del WhatsApp. Le mandamos un saludo y un fuerte abrazo. Por acá nos dice Rosa Muñoz, dice, hay países que tienen 36 horas de trabajo a la semana. ¿Cuáles países son? A ver, pues debe ser por ahí.
¿Hay países que tienen más de 36 horas?
36 horas a la semana, puede ser Alemania.
Casi todos, nosotros tenemos 40, 48, ya pronto 46.
El próximo año. Sí, es correcto. Carlos Gómez en Tonalá, camellón de Río Nilo necesita que lo rieguen. Raúl Castro dice que llevan 8 años de reformas populistas y tramposas. El país cada vez está peor. Que ya se pongan a trabajar la presidenta, queremos seguridad y salud.
Por aquí escribe Jesús Pacal, estoy leyendo mensajes de WhatsApp, y dice, la reforma electoral va. No más plurinominales, diputados y senadores zánganos, vividores.
¿Cómo cree?
Bueno, si me permite Jesús Pacal una opinión, no me toma más que unos pocos segundos. La forma en que un legislador llega al escaño o la curul, pues no define más que eso, la forma. Que sean zánganos y vividores, pues esa es una decisión personal. Yo no creo que un diputado o un senador electo por mayoría garantice que no va a ser flojo en su desempeño. De hecho, llegan algunos electos por mayoría que uno dice, Dios guarde la hora.
Oye.
Entonces, el tema no es tanto con la forma de elección. Pero pues sí, de que hay vicios, los hay, claro.
El quemón que se dio este cuate Sergio Mayer, no, es, qué vergüenza, o sea,
vergüenza para el partido, qué vergüenza para el país.
Para el sistema.
¿El tipo qué?
El cuate pide licencia en la Cámara de Diputados y se va a un reality show pretendiendo ganar y que me lo votan como a la tercera semana. O sea, eso es la cosa más denigrante para la trayectoria de una persona. Mario,
yo creo que los de la producción de ese programa, cuando vieron lo que pasó, han dicho, ¿cómo lo votamos?
Como para aguantarlo nada más. Nos está cayendo el programa por culpa de este cuate.
No más 10 minutos, es más, que no alcance ni a abrir la mochila.
Híjole, pues ya que se dedique a bailar ahí su show de bailarines o no sé qué tantas tonterías hace, pero largo de la cámara.
Buen día, dice Polo Ballín. ¿Qué le van a decir a las selecciones que vienen al Mundial? Aquí hay inseguridad, sarampión y agua sucia. Bueno, don Polo. Pues yo no creo que fuera de las fronteras de México esté el paraíso. Sí tenemos algunos problemas, pero pues tampoco hay que tirarnos al piso, ¿no? Más bien hay que solucionar lo del agua sucia. Que está fuerte ese tema, Mario,
Está creciendo.
Yo no sé.
Está creciendo.
Se están metiendo en camisa de 11 varas y no es necesario.
Y no están respondiendo como se debe.
Ayer el presidente de Tlajomulco, bueno, hace unos minutos aquí en Buenos Días Metrópoli, entrevistaban a uno de los funcionarios que pues está responsable del caso y dijo, pues ¿cómo que nosotros mandamos el agua sucia si el canal está seco?
Digo, no, peor, el CIAPA enumera como 10 puntos donde se están echando aguas residuales o contaminando, que de entrada serían empresas privadas las responsables, pero que después de una revisión dicen, oigan, pues nos echaron la culpa a Tlajomulco, pero de los 10 puntos, 5 ya no existen. Y los otros 5 son en Tlaquepaque.
¿Cómo le hacemos?
¿Cómo hay que? ¿Quién fue el astuto que señaló?
Me parece grave, Mario, porque pues ya está interviniendo la COFEPRIS. Porque el tema de
agua... ¿sí existe la COFEPRIS? Sí, ¿cómo se llama este señor de Arandas?
El doctor Toño.
Antonio Muñoz.
Antonio Muñoz Serrano, le mandamos saludos.
Véngase una entrevista para que nos diga qué hace.
Bueno, al margen de eso, Mario, el tema que me parece grave es, ya estamos llegando, ya no a que si el agua está amarilla o café, ya no que si huele mal, ya es un problema de salud. Cuidado, porque si ya vamos a llegar a esos niveles, el problema crece exponencialmente, la urgencia también y la crisis. No entiendo por qué en el CIAPA lanzan un diagnóstico así improvisado, haciendo señalamientos, vendiéndole esa idea al gobernador del estado.
Sí.
Y además generando molestia entre la gente. Debe haber más responsabilidad. El tema es grave. Y si ya está afectando la salud, peor. Ojalá que no lleguemos a una situación extrema, porque es un tema completamente previsible. Cuando tienes una bronca, es más, si estás enfermo, Mario, pues no te andas con especulaciones, te vas con el médico. Y el médico te dice, tengo este diagnóstico para ti y tienes que adoptar estas medidas. Y de entrada aquí te va el medicamento. Prohibido hacer esto o aquello. Es así de simple. Así de simple. Digo que no es sinónimo de facilidad. Bueno, nos van a quedar unos pocos segundos. Gracias a todos los que se siguen comunicando. Si ustedes nos permiten, mañana seguimos en este intercambio. Gracias a todos los que siguen escribiendo. Quédense. Viene enseguida José Luis Jiménez Castro. Nos despedimos deseándoles un excelente día.
Cuídense mucho.